Hay un cuento que no le pertenece a nadie, que es de todos, y que paradójicamente casi nunca se cuenta. Este cuento dice que desde que el mundo es mundo, el aire se encargó de transmitir los sonidos, de darles existencia, razón de ser. Y que con los sonidos vinieron las palabras, y con las palabras las historias. Las historias intentaban, de boca en boca, reconstruir la identidad de los pueblos, el origen del universo y la naturaleza humana. Más tarde, se inventó la palabra escrita, se inventó también la imprenta, y con ella, la propiedad sobre la palabra y las historias, y los privilegios. Eran pocos los que tenían los medios para disfrutarlas, y los medios para recortarlas y difundirlas. Mucho después, llegó la radio, o el uso del aire para transmitir, ya no de boca en boca, sino a gran escala. Se recuperó la oralidad, se recuperó el aire como medio de transmisión de sonidos, de sentidos. Este programa podría empezar con un saludo, un buenas noches a todos los oyentes por parte del conductor, una forma convencional de hacer un programa de radio, una imagen de la radio, un relato esperable. Pero este programa no se hace en un estudio de radio.
Se hace en la calle, se hace en los hogares, se hace en los medios de transporte, se hace donde suceden las historias, estén donde estén.
Historias en el aire. Historias en la radio.
Hora 16, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas,
humedad. La hora 0:31 minutos, el cielo en Buenos Aires está parcial.
La 1 de la mañana, temperatura
en Buenos Aires. Hora 15:31 minutos en Buenos Aires.
Hora 16:30 minutos.
Hora 16:30 minutos.
La hora 0:31 minutos.
Hora 16, un minuto, la temperatura.
La hora. ¿Verdad o mentira?
17 horas. 57 minutos, 10 segundos.
¿La hora será una necesidad en radio? ¿Por qué se hizo ley esa forma de presentarla? ¿Por qué dar la hora? ¿Todas las radios lo deben hacer? ¿Cada cuánto hacerlo? Todos los y las radialistas se preguntan, ¿cómo nació esa idea?
Luego de romper sus lazos matrimoniales, el afamado cantautor grabará para...
En Colombia, algunas copiaron el sistema y lo hacen igual, solo que con voces impostadas, falsas, acartonadas. Carlos, en Guatemala, se ríe del asunto, le saca punta al tema. En Bolivia, se dice son las 5 de la mañana. Y por la tarde son las 17 horas, y así, en distintos dialectos, pero la esencia es la misma.
Son las 6 de la mañana con 22 minutos, octavo horas, tapatunca, payana, menoto de campe.
Octavo hora, quizá chunca, tawayi, uchinini, es una masica, cunacha, imagina, Bolivia, soy juntato.
En Brasil, se dice en portugués, y lo que cambia es la favela. En Costa Rica, se acentúan la R y perpetúan una norma continental. En Cuba, la cosa es igual, solo que es socialista. Los argentinos le ponen el vos y el che. Los hondureños lo dicen mientras sorben pozol. Y así, Haití, República Dominicana y todo el continente.
Radio Reloj, la emisora cubana que marcha junto al tiempo. Radio Reloj da la hora.
Comparta y aprenda.
11:24 en El Vedado. 9:25 minutos en Hongo Los Hongo.
Y si se dice son las 7 como los millones que se robó el alcalde.
Son las 2 como los zapatazos que recibió Bush.
Son las 9, como los días que le falta al alcalde para que pavimente las calles que nos prometió.
Son las 6, urgente. Se han iniciado las obras de pavimentación de las calles. Espere avance en nuestro noticiero.
En Jerusalén son las 9, en Pakistán las 11.
En Chile, las 3. Y en México...
Está escuchando usted Radio Insurgente. Aquí son las 9:14, 21 horas con 14 minutos. Órale.
3:22 minutos en Nicaragua.
Alguien dice por ahí que desde que nació la hora y la radio, el mundo, los países, las ciudades y la vida del hombre empezó a caminar con ritmo. Sí, es posible que a uno le digan exagerado. Sin embargo, la radio y el reloj se fusionaron al ritmo de nuestro organismo. El corazón se controla con el tic-tac del reloj y también con la melodía de la radio. Por ahí, algún apasionado oyente nos dice que la radio vive al tic-tac de nuestras vidas.
Qué bien como mi cuerpo bailó al compás de radio reloj.
Mitos que matan. La hora
¿Verdad o mentira?
¿El mito sobre la hora en radio es falso? Falso.
¿Qué horas son, mi corazón?
Se las lleva el viento, hasta que alguien las atrapa y las vuelve a lanzar. Historias en el aire. Atrápalas.
Resulta que para ahorrar energía eléctrica, las autoridades de Santa Bernardina del Monte dispusieron que a las 0 horas del día 25 los relojes se atrasaran una hora, pasando a marcar las 23 horas del día 24. De este modo, la gente que tuviera que levantarse a la hora 7 del día 25 no tendría que prender ninguna luz, ya que en realidad serían las 8 y el sol ya estaría en plena actividad. Cuando llegó el momento, las 0 horas del día 25, la gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Fueron entonces, o volvieron a ser, las 23 horas del día 24. Pero una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. La gente de Santa Bernardina del Monte, obediente como era, atrasó sus relojes una hora. Volvieron a ser entonces las 23 horas del día 24. Una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. ¿Qué hago, mamá? Preguntó un joven. ¿Atraso el reloj? Por supuesto, hijo, debemos ser respetuosos de las disposiciones de la autoridad, contestó la madre. Todos los habitantes de Santa Bernardina del Monte obraron en consecuencia con ese precepto. Pero una hora después, los relojes volvían a marcar las 0 horas del día 25. Nuevamente, los pacíficos habitantes de Santa Bernardina del Monte atrasaron sus relojes una hora. Se pusieron entonces a esperar el transcurso de los 60 minutos que faltaban para volver a atrasar los relojes. Pero algunos tenían sueño y se fueron a dormir. No sin antes dejar turnos establecidos, de tal modo que siempre hubiera alguien despierto a la hora de atrasar el reloj. A la mañana siguiente, seguían siendo las 23 horas del día 24. Una hora después eran las 0 horas del día 25 e inmediatamente después volvían a ser las 23 del día 24. Faltaban 9 horas para que abrieran las oficinas y los comercios. Una hora después faltaban 8. Pero en menos tiempo del que tardaba un gallo en cantar, y efectivamente había muchos gallos haciéndolo, volvían a faltar 9. Los habitantes de Santa Bernardina del Monte, de mantenerse este estado de cosas, habrían muerto de inanición. Sin embargo, muy otra fue la causa de su muerte. 3 días después del cambio de hora, un funcionario del gobierno central que pasaba por el pueblo interpretó la actitud de los lugareños como huelga general por tiempo indeterminado y dio parte de ello a sus superiores. Poco después, 10.000 soldados entraron con helicópteros y tanques a Santa Bernardina, aniquilando a los insurrectos. Los relojes del pueblo entonces quedaron divididos en 2 categorías. Los que, averiados por las balas, estaban clavados en una hora entre las 23 y las 24, y los que seguían marchando libremente, pudiendo llegar hasta más allá de las 0 horas sin que nadie los tomara por las agujas para atrasarlos. De todos modos, algunas horas después, ellos solitos volvían a marcar las 23, como si sintieran nostalgia de sus disciplinados dueños. Que en paz descansen.
Historias en el aire. Vivilas.
Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo.
Bueno, eso. Inclusive, según el poeta, el amor.
amor con los años, y los años desaparecen.
El tiempo pasa,
si hablamos acerca de la tecnología,
nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón.
Fuck it. ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer era amor se está volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, forzaron un momento, formaron parte de una verdad. No, no, no. El tiempo pasa,
nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer.
Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor, temor. ¡Ya!
Cuidado con el temor.
Las historias nos rescatan de la rutina. Son desahogo frente al hastío. Historias en el aire. Escuchalas. Okay. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otras historias. Están en el aire. Atrapalas.
Detrás de cualquier hecho, de cualquier noticia sobre esos hechos, están las personas que se juntan, que arman lazos, que son los que sostienen las cosas. 15 años pasaron. 15 años de uno de los momentos más traumáticos, avergonzantes, impúdicos, nefastos de la historia más reciente de la República. Mucho se ha dicho sobre los muertos, sobre los juicios, sobre la indiferencia política, pero poco se ha contado de las historias de quienes conviven y sobrellevan ese atentado en sus corazones y que aún siguen adelante. La historia de aquellos que ante el caos y la muerte dejaron fluir vida. Esas historias también necesitan ser contadas. Esas historias también necesitan estar en el aire.
Veo, veo.
¿Qué es?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa.
¿Qué?
Buenos Aires volvió a conocer la cara del horror.
Una bomba de un mortífero poder destructor demolió el edificio de la AMIA.
De entre los escombros se siguen rescatando víctimas. La calle Pastera al 600 se convirtió en un infierno a las 10 menos 5 de la mañana.
Una bomba voló el edificio de la AMIA y destruyó los frentes de casi todas las viviendas de la cuadra.
A más de 7 horas del atentado, la zona sigue convulsionada.
Sí, ese día 18 de julio pasaba por la puerta de AMIA, me dirigí hacia el hospital de clínicas para pedir un turno para hacerme un estudio yo. Bueno, yo no sabía qué era la AMIA, no sabía dónde estaba la AMIA ni que ahí estaba la AMIA. Me acuerdo que íbamos jugando al veo-veo, íbamos charlando. Recuerdo haberme parado en una vidriera y por el vidrio.
Cuando el 18 de julio de 1994 estallan los 300 kilos de amonal, esquirlas de todo tipo impactan de lleno en el cuerpo de Rosa de Barreiros y de su hijo Sebastián, a pasos de la puerta de la AMIA, en Pastera al 600.
Hago unos metros más, unos pasos más, y bueno, hay un ruido muy fuerte, pero ensordecedor, y un viento muy fuerte, pero muy, muy fuerte, me levanta, me arranca el nene de las manos y no sé cuántos metros más adelante me tira.
El oro la AMIA, igual que la embajada de israelí. Están retirando hijos ensangrentados, mujeres.
Bueno, estábamos trabajando acá como todos los días.
Alberto tiene su comercio de venta de ropa en una cercana galería sobre la Valle. El recuerdo de la explosión todavía hoy lo estremece.
Y de repente se siente una explosión tremenda y sentimos un grito. ¡Volaron la AMIA! ¡Volaron la AMIA! En ese instante, uno de mis empleados salió corriendo para la AMIA y empezó a sacar gente y sacar gente y sacar gente.
En ese momento quiero hacerlo reaccionar. Por momentos intentaba levantarlo y no podía levantarlo. Entonces empecé a gritar que por favor me ayudaran. Bueno, entra un muchacho a la cuadra, levanta en brazos a mi nene y sale corriendo hacia el hospital.
En el vecino hospital de clínicas fueron llegando las víctimas del atentado. Una de las primeras es Rosa.
Fui una de las primeras en llegar viva. Y era, parecía un hospital de campaña. Era una cosa impresionante. Camillas en la mitad de los pasillos, gente por todos lados. Era un desastre, era como ver los hospitales de campaña de las películas de guerra. Era una cosa así. Y había mucha gente, muchos médicos que no eran del clínicas y que estaban colaborando. Cuando se enteraron, fueron a colaborar.
Viviana, enfermera del clínicas, está de turno el día del atentado y atenderá sin descanso las siguientes 72 horas.
Se preparó un lugar en lo que es el pasillo de la guardia, donde se recibían a los heridos más leves, y hubo mucha solidaridad de la gente, desde la donación de sangre a camiones con sal gruesa, por ejemplo, porque los medios decían soluciones salinas, pack de agua mineral, pañales, ropa de cama. Los negocitos de los bolichitos, como le decimos nosotros, a los lugares donde nos cruzamos habitualmente o pedimos comida, los mozos se acercaban con las bandejas con sándwich, con café, con lo que podían.
Instantes después del estallido, la sorprende un joven que, sin aliento, ingresa corriendo de la calle, portando en brazos a un niño malherido.
Se abren las puertas vaivén, que eran en ese momento en la guardia del hospital, y entra una persona alta con un chiquito en brazos.
Hasta ahora son 6 las víctimas fatales identificadas.
Se trata de Sebastián Barreiro, de 5 años, Alberto Fernández, Jaime Platkin, Romina Volando.
Mientras tanto, miles de personas seguían buscando víctimas entre los escombros. Rita, la mujer de Sergio Burstein, empleada del sector Sepelios de la AMIA, quedó sepultada.
y valorar sobre todo la solidaridad, porque esa sociedad argentina que se volcó en masa a ayudar de todas las maneras posibles. Era increíble ver cómo venían personas con una botella de agua. Entonces, claro que uno vive la solidaridad. Fue maravillosa la cantidad, los miles y miles y las decenas de miles de personas que se convocaron en la plaza. Nosotros veníamos del cementerio de enterrar a la Petiza y fuimos, marchamos caminando con mis hijos hasta la plaza, abajo de la lluvia, y ver todos esos paraguas y el calor y el apoyo de la gente y la indignación de la gente, y nosotros que creíamos de que esto iba a tener otro final, que se iba a saber.
Eduardo y Carlos llevan más de 10 años al frente de sus comercios en el 11. Recuerdan la onda expansiva que voló vidrieras y estanterías, pero también la inmediata respuesta de la gente que acudió para prestar ayuda.
Todo el mundo. De golpe te estabas acá y te pedían, hacen falta pala y hacen falta balde. Y yo no sé de dónde salían. Venían en un taxi, en un auto, y bajaban 50 baldes, 50 palas. Es decir, pedían venda y aparecían caja de venda. ¿De dónde salía todo eso? No tengo la menor idea, pero yo vi, ¿de dónde sale tanto? Y aparecían pilas de las cosas que vos, agua mineral, y aparecían litros y litros de agua mineral, de golpe y porrazo. Aparecían ambulancias, de todo, no sé. Claro, la gente acá daba sin pedir nada, es decir, daba lo que tenía.
Uno de los datos más particulares que yo he visto fue a una señora que estaba lastimada, no sé, herida de qué gravedad o no, pero lo curioso es que la llevaban en una puerta. Cuatro muchachos, que creo que todos tenían distintas edades, muy jovencito hasta más grande. Lo que yo vi fue la solidaridad instantánea. En algún momento empezaron a pedir agua y empezaron a aparecer los packs de agua. No era un pack de agua, eran 100 packs de agua. Y se armaban cadenas de pasamanos de acá hasta la otra esquina. Vi explotar la solidaridad como un torbellino, muy desordenado, pero la solidaridad es así, ¿no?
A partir de este momento, transmite LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina.
Hermanas y hermanos de mi patria, no quiero faltar el respeto a nuestros muertos y a sus deudos, pero sí debemos puntualizar que desde el atentado a la Embajada de Israel hasta ahora hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables.
Por las 85 víctimas del atentado a la AMIA, para que sus muertes no queden impunes, para que los responsables sean llevados a la
República Argentina. Como ciudadano, me comprometo nuevamente a no dejar impune este atentado.
Los familiares de las 85 víctimas fatales viven como una segunda explosión la impunidad y la falta de justicia. Contrastan la ayuda espontánea y solidaria de la población con la falta de respuesta oficial.
Nosotros no tuvimos justicia, no tenemos justicia. Alguien lo hizo y acá están todos sueltos, no pasa nada. A pesar de las bestias que hicieron lo que hicieron, hay otra gente que es completamente distinta. Es la que hay que rescatar. Es toda esta gente que ayudó. Como sé, otra chica también, cuando vio que este muchacho llevaba a Sebastián en brazos, salió corriendo detrás del muchacho, abriendo camino. Fue el primero que me ayudó. Lo abrazaría porque fue el que levantó y el último que tuvo a mi hijo en sus brazos.
You were here.
No hay realidad sin historias que la habiten. Historias en el aire. Realidades e imaginarios. Locución artística, Mariana Malamud. Producción, Cecilia Gaitán, Malena Cerur. Realización sonora, Mariano Randazzo. Producción general, Rodrigo Ruesta. Idea y dirección general, Marcelo Cotton. Historias en el aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com